Amén. Por favor, oren conmigo. Señor, oramos que por el poder de tu Espíritu Santo, tú ministres a nosotros ahora a través de tu palabra. Que tú seas nuestro maestro y que dejes muy claro para nosotros qué es lo bueno, para que trabajes en nuestros corazones para hacernos humildes. Para que tú nos permitas confiar y adorar al Señor Jesucristo. Permítenos caminar en obediencia y solo tú puedes hacerlo. Te pedimos que lo hagas en el nombre de Jesucristo. Amén. Permanezcan de pie para la lectura de nuestro texto esta mañana. Continuamos con nuestra serie de sermones en el libro de Romanos y llegamos esta mañana al capítulo 13. Capítulo 13, versículos 1 al 7. Por favor, escuchen mientras leo, porque esta es la palabra de Dios. El apóstol Pablo escribe: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad que no provenga de Dios, y las que hay por Dios han sido constituidas. Así que el que se opone a la autoridad se opone a lo constituido por Dios. A los que se oponen recibirán condenación para sí mismos, porque los gobernadores no están para infundir el terror al que hace lo bueno, sino al que hace lo malo. ¿Quieres no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás su alabanza, porque es un servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no lleva en vano la espada el que es un servidor de Dios, un vengador para el castigo del que hace lo malo. Por lo cual es necesario que estén sujetos no solamente por razón de castigo, sino también por motivos de conciencia, porque por esto pagan también impuestos, pues los gobernantes son ministros de Dios que atienden a esto mismo. Paguen a todos los que deben, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Que el Señor bendiga en nuestras mentes y en nuestros corazones su palabra. Puede sentarse. Así que, ¿qué tan grande es la vida cristiana? ¿Qué tan vasto es su horizonte? ¿Qué tan lejos se extiende? ¿Será que nos preocupa solamente lo que hacemos en esta iglesia o cómo adoramos? ¿O solamente tiene que ver con estudios bíblicos y oraciones y sacramentos y devoción personal y las relaciones personales? O quizás también tenga que ver con todo lo demás. Todo lo demás. Cada centímetro cuadrado de nuestra vida, de nuestra existencia aquí en la tierra. Después de todo, si Jesucristo es Señor, ¿no es también Señor de todo? Señor de todos nuestros pensamientos y nuestras palabras y nuestras acciones, de todos nuestros días y de todas nuestras horas. Si han estado con nosotros durante este libro de Romanos, sabrá que lo que Pablo dice aquí en el libro de Romanos y argumenta es que la vida cristiana es una tarea compleja. En Romanos, desde el capítulo 1, nos dice: debemos presentar todos nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Esto es nuestro culto racional. Y no hablamos solamente de dar nuestro cuerpo, sino además, dice Pablo, debemos transformar, renovar nuestras mentes. Pablo nos llama a una vida en unión con Cristo, que es una vida de dedicación que abarca todas las áreas, que requiere todo nuestro ser, nuestro cuerpo y nuestra mente. Esto es el alcance de la vida cristiana. Y cuando vemos que Pablo está hablando de esto, no nos sorprendamos que al principio del capítulo 13, Pablo pone su atención en cómo los cristianos se deben relacionar con los magistrados, porque todas las culturas tienen algún tipo de gobierno. Y si la vida cristiana transforma toda la vida, entonces debe impactar esta expresión de nuestra existencia humana. No debemos sorprendernos por esto. Y al mismo tiempo debemos decir que muchos escolares e intérpretes romanos de hecho se sorprenden con esto. Muchos al parecer se sorprenden por estos versículos 1 al 7. Muchos estudiosos apuntan a que estos versículos parecen una insertación dentro del argumento de Pablo. Algunos incluso han dicho el lenguaje en el capítulo 12 con todos los mandamientos que tienen que ver con amor se convirtieron en algo más directo y se relaciona con el versículo 8 en adelante. Entonces, como el capítulo 12 se conecta con el versículo 8 del capítulo 13, dicen, alguien insertó, quizás Pablo metió otra idea aquí, los versículos 1 al 7. Algunos dicen, a ver, espérense, ¿por qué Pablo escribió estos versículos? ¿Por qué Pablo parece abrupto? ¿Por qué cambia del hablar acerca del amor y de las relaciones interpersonales y de pronto se va a este tema de los gobernantes? Bueno, al parecer había algo relacionado a la iglesia romana que Pablo tenía que tocar aquí. O quizás por la historia conocemos que había unos intentos de levantamiento de la gente en el Imperio Romano causado por los impuestos. Sabemos que el impuesto romano por estos tiempos pusieron nuevos impuestos que eran muy poco populares entre la gente. De hecho, poco después de que esto fue escrito, hubo una revuelta porque la gente no quería pagar impuestos. Quizás Pablo sabía que este sentimiento estaba entre la gente y quiso advertir a la iglesia romana. Algunos dicen, no, esto es teológico, porque Pablo escribe esta carta desde Corinto, y en Corinto habían maestros tan convencidos de que ya había llegado el fin del mundo que los cristianos pensaban que ya venía el mundo nuevo, porque decían, bueno, como ya estamos en el final de los tiempos, ya no tenemos que hacer nada en este tiempo. Ya no tenemos que participar en nada. Ya no importa qué hacer. Podemos hacer lo que queramos. No tenemos que honrar ni nuestro matrimonio porque ya se acabó el mundo. No tenemos que obedecer al gobierno porque ya viene el nuevo mundo. Y Pablo estaba enfrentando quizás a algo de esta falsa enseñanza en el Imperio Romano y lo puso en el libro de los Romanos. Otros dicen que Pablo sospechaba que la gente en Roma estaba enojada con su gobierno, porque solo hace una década Claudio había expulsado a todos los judíos, hasta los judíos cristianos de Roma. Y esta expulsión ocurrió porque los cristianos judíos y los cristianos no judíos no se ponían de acuerdo. Así que hubo una especie de persecución hacia los judíos y hacia los cristianos. Y esto generó un mal sentimiento hacia las autoridades. Quizás había gente expresando su preocupación sobre el futuro. Alguna preocupación acerca de quién era el nuevo emperador, que era Nerón. Quizás usted ha escuchado de Nerón. Ahora, algunas o todas estas ideas pudieron estar en la mente de Pablo cuando escribió estos versículos. Pero al final, yo creo que un predicador llamado Sinclair tiene la razón cuando dice: no tenemos que buscar una excusa por la cual Pablo escribió estos versículos. No debemos tratar estos versículos como si se necesitara una explicación para justificarlos. Yo diría, junto con él, que estos versículos son apropiados, adecuados, incluso en otras diferentes circunstancias, porque el argumento de Pablo es que la vida cristiana, que la vida que es transformada por el Evangelio de Jesucristo, es una vida que trae transformación a todos los aspectos de nuestra vida, no solamente nuestra teología, no solamente nuestra santidad, no solamente nuestra relación con otros, impacta toda nuestra vida. Y todos podemos estar de acuerdo en que en cualquier periodo, en que en cualquier situación, hay una especie de gobierno. No podemos vivir en una utopía donde no nos tenemos que preocupar de esas cosas. No, todos tenemos que lidiar con la autoridad. Y si la vida cristiana es completa, entonces seguramente tenemos que aprender a interactuar con las autoridades civiles. Así que, dado la intención de Pablo, no nos debe sorprender que ahora él pone su atención en estos versículos, en este tema tan importante. Lo que Pablo hace en estos 7 versículos es un énfasis en 3 partes. Primero, nos da una serie de mandamientos de cómo los cristianos se deben relacionar al gobierno. Número 2, nos da razones, principios por los cuales debemos hacer lo que él nos manda. Y finalmente, él habla de las consecuencias, tanto positivas como negativas, de lo que puede pasar con nosotros si obedecemos o no. Lo que podemos ver es que esta estructura tiene racionalidad y consecuencias, y por eso lo ponemos en 3 secciones. Entonces, quiero que veamos estas secciones donde encontramos esta idea. Primero, los mandamientos, luego las razones y luego las consecuencias. Primero, entonces, comencemos con el mandamiento que Pablo da para que toda la gente, pero en particular los cristianos, estemos sujetos a las autoridades que gobiernan. Debemos sujetarnos al gobierno civil. Y en el versículo 1 nos dice una inferencia negativa. Dice: sométanse a las autoridades, porque no hay autoridad que no provenga de Dios. Esto es para guardar el orden social. Este mandamiento tiene un razonamiento muy completo. Tenemos que hacer esto porque todas las autoridades vienen de Dios y las autoridades que existen han sido instituidas por Dios. Quien resiste a las autoridades resiste lo que Dios ha puesto. Verán, hay un principio muy interesante del establecimiento de los gobiernos. Primero debemos entender que Dios es la autoridad más grande de todo el universo. Pero lo que vemos aquí es que Dios establece, Él instituye, Él pone gobiernos civiles a quienes él delega su autoridad, para que la autoridad de estos gobiernos sean como una extensión y una expresión de la autoridad divina de Dios para gobernar sobre la gente. Pero debemos clarificar algunas cosas muy importantes. Primero, debemos saber que la autoridad de Dios es santa y justa y buena. No hay pecado en Dios y en todas sus maneras Él es perfecto. Y al mismo tiempo debemos entender que toda la gente, incluyendo toda la gente que tiene cualquier rol en el gobierno, todos son pecadores. Y lo que es más, nosotros mismos somos pecadores, como raza humana, somos pecadores. Así que esto es verdad antes de que haya un gobierno. Así que Dios pone un gobierno con autoridades a las que Dios delega su autoridad perfecta. A estos seres que no son perfectos y que van a ser pecadores con autoridad incluso. Así que donde no hay error es que en la sabiduría de Dios, Él escogió hacer esto de todas maneras. Y en hacer esto, Dios no es el autor del pecado que hay en las autoridades pecadoras. Él no aprueba del pecado que se hace usando la autoridad y tampoco aprueba del pecado que se comete por individuos que están en el gobierno. Ahora, no solamente Dios no es el autor de ese pecado y no aprueba ese pecado, porque Él va a tomar a todas estas autoridades y llamarlas a cuentas por cómo han ejercitado la autoridad que Dios les ha dado. Eso dicho, en este pasaje queda claro que no hay ninguna autoridad civil en la tierra por encima de Dios, y todas las que existen han sido instituidas por Dios. Así que resistir a la autoridad es resistir lo que Dios ha puesto. Lo puedo ver en sus ojos. Algunos de ustedes quieren decir, pero, ¿y qué pasa? ¿Y qué pasa así? ¿Y qué pasa así? Y mi respuesta es sí, la Biblia es muy clara, que nuestra sujeción, nuestra obediencia, nuestro cumplimiento con la autoridad no es absoluta. ¿Qué es lo que ocurre? El gobierno tiene autoridad delegada por Dios. La autoridad de Dios sigue siendo por encima. Primero tenemos la obligación de obedecer a Dios y después al gobierno civil. Así que si el gobierno nos pide que desobedezcamos a Dios, pidiéndonos que hagamos lo que Dios nos dice que no hagamos, y nos lo quiere poner como obligación, tenemos la obligación de obedecer a Dios y desobedecer a las autoridades. Claro, la Escritura pone muchos ejemplos de esta desobediencia. Podemos ver, por ejemplo, que hubo una nodriza hebrea que no quiso matar niños, aun cuando el faraón había ordenado matar a todos los niños. Y la consecuencia fue la vida de Moisés. Los jóvenes valientes en el libro de Daniel se rehusaron, aunque el emperador había dicho tienen que adorar a la imagen, ellos no lo hicieron. Vemos a quienes, como Daniel mismo, Cuando se prohibió orar a otros dioses, él no pudo. Él dijo, yo tengo que orar a mi Dios. En Hechos 4, también tenemos un ejemplo. Nosotros no podemos, dice, dejar de hablar lo que hemos visto. Tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y hay muchos otros ejemplos en la Escritura. Cuando el gobierno civil manda lo que Dios prohíbe o prohíbe lo que Dios manda, nosotros debemos estar preparados a desobedecer, a rehusarnos, a doblar nuestra rodilla frente a los hombres en lugar de frente a Dios. El argumento que Pablo hace aquí es que muy frecuentemente, aún en los gobiernos malvados, este no es el caso. Y muchas veces nuestra frustración con los gobiernos no tiene nada que ver con la Biblia, no tiene nada que ver con la parte espiritual. En ocasiones nos parecen corruptos, nos parecen malvados, pero lo básico es sabiendo que los gobiernos están corrompidos por el pecado, debemos reconocer que Dios en su providencia y en su poder absoluto, Dios ha establecido e instituido gobiernos civiles y les ha dado autoridad. Esto es cierto sin importar dónde vivas y qué tipo de gobierno tengas. Así que nuestra orientación básica debe ser sujetarnos al gobierno. Como cristianos, debemos ser ciudadanos que cumplen la ley, no debemos ser anarquistas que rehúsan a someterse a las estructuras de la ley. No, en el nombre de Jesús debemos buscar toda oportunidad de no estar en contra del Estado. Porque el que resiste a las autoridades, dice el pasaje, resiste a Dios mismo. Y va a haber consecuencias. Ahora bien, el último juicio viene de Dios. Pero antes que el juicio de Dios, las autoridades también ejercen autoridad. Ahora bien, Pablo nos da mandamientos con razonamientos y consecuencias a considerar. Los mandamientos son bien simples, tienen un elemento positivo y un elemento negativo, y él nos pide hacer lo bueno. Él nos dice, por ejemplo, las autoridades no se oponen a lo bueno, sino a lo malo. Tenemos que hacer lo bueno y no lo malo. Nos da un razonamiento. Primero, Dios nos habla de que el gobierno es puesto por Dios. Y Pablo nos habla del propósito del gobierno. Los gobiernos son instituidos por Dios como servidores de Dios para el bienestar de la gente. Ejercitan esto por medio de la espada. Quiere decir que tienen el poder de la actividad física. Y tienen esa espada contra el que hace mal. Sabiendo esto, Pablo dice, no debemos hacer lo que está mal, debemos hacer lo que está bien. Estos aspectos positivos y negativos vienen con consecuencias muy claras. La consecuencia de la obediencia y de hacer lo que está bien es que no debemos vivir en miedo. Tenemos la aprobación del gobierno, evitamos la ira de Dios, y vivimos con una conciencia tranquila. Del otro lado, si hacemos lo malo y desobedecemos al gobierno, entonces vamos a tener miedo de la autoridad y después vamos a recibir la espada que tiene el gobierno, que es una ilustración del juicio de Dios. Y vamos a estar preocupados sabiendo que estamos mal. Claro, hay unas circunstancias. Cuando el gobierno tiene hostilidad hacia la fe cristiana, donde castigan la obediencia y recompensan la maldad. Pablo no es inconsciente. Sabemos que Pablo va a ser muerto por los romanos. Así que Pablo no está simplemente suponiendo una utopía aquí. Pablo habla de reglas generales. La unión con Cristo debe producir gente que hace lo que está bien. Lo que no hace, quienes no hacen lo malo, quienes cumplen la ley, quienes cumplen en respeto al gobierno para vivir con buena conciencia, porque hacemos lo que está bien. Y Dios lo sabe. Quizás el gobierno no siempre lo sabe. Así que el último mandamiento en esta primera parte es una cosa muy práctica, y es que los cristianos, reconociendo la institución del gobierno y el rol legítimo del gobierno, los cristianos deben pagar sus impuestos para que el gobierno haga lo que debe hacer. Así que pagamos impuestos por la misma razón que nos portamos bien. Porque hay ministros de la ley y hay propósitos. Y para ejecutar estos propósitos y evitar la ira de Dios, hay que pagar impuestos. Entonces, nosotros, al pagar impuestos, entendemos que es nuestra responsabilidad. Y al saber esto, pues los pagamos. Pagamos nuestros impuestos. No es un acto malvado. Es lo que se hace con la vida. Ganamos dinero y sobre eso tenemos que pagar impuestos. Impuestos al que se le debe pagar impuestos, honor al que se le debe pagar honor. Pero hay dos cosas con respecto a este punto. Primero, Pablo sabe muy bien que el sistema de impuestos de los romanos es corrupto. En el Nuevo Testamento nos muestra muchas veces cómo la gente no quería a los que cobraban impuestos. Y aun cuando este es el caso, y Jesucristo mismo lo sabía, él dice: paguen sus impuestos. Dios instituyó al gobierno humano, hizo una institución legítima del gobierno con una serie de actos legítimos, y para funcionar, bueno, necesitan recursos para funcionar y cobran impuestos. Jesucristo y Pablo, sabiendo todo esto, dice: pagamos nuestros impuestos. Aun cuando sabemos que los gobiernos son pecadores, y más seguido que no, van a tener corrupción y van a querer mucho al dinero. Pero Pablo nos dice que hagamos bien y que nos sujetemos al gobierno. Ahora bien, Pablo no nos prohíbe criticar la política gubernamental o criticar a los líderes y su acto personal. De hecho, la Biblia está llena de muchos que ofrecen crítica y profecía hacia la actitud gubernamental. Incluso les llama la atención a las personas del gobierno. Por ejemplo, Juan el Bautista hablaba acerca de Herodes y de su comportamiento, o los profetas que hablaron contra el gobierno de Judá. Pablo dice, no se debe prohibir esta crítica. Los mandamientos no le impiden a los cristianos que le pidan cuentas a sus gobiernos, así como Pablo lo hizo cuando él habló y dijo, yo soy un ciudadano romano, y lo hizo cuando estaba recibiendo maltratos indebidos. No impide estos textos que haya profetas que hablen contra los gobiernos. No solamente se permite, sino que se necesita. Claro que esto necesita sabiduría y discernimiento y oración. Pero sepamos esto. Estas excepciones no son el énfasis de este texto. Lo que Pablo argumenta en este texto, y no debemos perderlo, es que en medio de todas esas posibles excepciones hay un patrón de vida cristiana que reconoce la existencia legítima y la función de un gobierno civil. Así que reconocemos que el gobierno es legítimo porque proviene de nadie mismo, sino de Dios. Así que los que vivimos en unión con Jesucristo debemos honrar la autoridad civil y no vivir resistiéndonos. Tenemos que hacer lo que es bueno y no lo que es malo. Tenemos que pagar impuestos y respetar las autoridades. Una forma de respetar a las autoridades es orar por nuestros líderes. Déjeme preguntarles, ¿esto le parece difícil a usted? Quiero ser honesto. Este texto es duro para mí. Porque uno de mis tazas de café dice, no me pisotees. Mi corazón no está inclinado al maltrato. No, para mí es difícil, si no es que imposible, si yo me siento maltratado. Todos tenemos un tiempo difícil someternos a la autoridad justa de Dios. ¿Qué tanto más difícil va a ser someternos a una autoridad que sea corrupta y a veces hasta despreciable? Bueno, vivir estos mandamientos requiere ayuda sobrenatural, ayuda que solo puede venir cuando tenemos comunión con el Señor Jesucristo. Consideren esto. El Señor Jesús fue y es Dios mismo, el Hijo Divino con toda la gloria y el poder de Dios. No consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se hizo a sí mismo humilde, se hizo humano, y en su humanidad y en su humildad fue sujetado a la institución de gobierno. ¿Se imaginan? El rey de todo el universo, que creó al mundo mismo con su palabra, que tiene autoridad, honor y poder, se sujetó prestó al gobierno y pagó sus impuestos al rey Herodes, al Sanedrín, a Poncio Pilato. ¿Qué tipo de sujeción es esta? ¿Qué tipo de bien Dios nos está enseñando? Esto pareciera humillante. ¿Qué tipo de enseñanza es esto? Esta es una enseñanza que viene del Señor Jesucristo mismo. Él no vino a este mundo para tratar de gobernar a los reinos de este mundo, sino a establecer su reino que no es de este mundo, un reino que no tendrá fin. Y fue en su humildad y en su humillación, incluso hasta la muerte, que Jesús llevó en sí mismo la ira de Dios y pagó el precio de todo nuestro pecado y rebelión en contra de Dios. Así que Jesucristo lo ha pagado todo. Todo se lo debemos a Él. Y Jesús, quien vivió y murió de esta manera, ha resucitado y ha sido exaltado y regresará otra vez. Y cuando Él regrese, hará todas las cosas nuevas. Y cuando Él venga, los reinos de este mundo serán los reinos de nuestro Cristo. Y Él reinará por siempre y para siempre. Así que es mi esperanza y mi oración que, sabiendo todo esto, podamos vivir con más arrepentimiento para nuestro corazón rebelde y orgulloso, que de forma incremental creamos en Jesucristo para no conformarnos a la rebeldía y a la falta de respeto y a la falta de honor, sino que incrementalmente vivamos en respeto, en sometimiento al Señor y al gobierno que Él establezca. Y solo podemos hacer esto cuando confiamos en el Señor como nuestro Rey y nuestro protector. Esto pudiera parecer imposible, pero podemos hacer todas las cosas en Cristo quien nos fortalece, que así sea. Oremos. Señor del cielo, haznos gente de humildad. Que puedan someterse a su gobierno y a sus autoridades y pagar los impuestos. Que rápido hagamos lo bueno y nunca lo malo, sabiendo que tú eres un gran Dios y Señor. Señor, oramos por tu misericordia. Creemos un país que en donde el gobierno te honre. En los próximos meses y años veremos gente que continúe en Romanos 13 con coraje y con fuerza. Señor, no queremos conformarnos al poder de este mundo, en su rebelión, en su naturaleza rebelde. Queremos ser cristianos. Queremos vivir como Cristo. Y oramos que tú permitas esto por el poder de tu Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén.